Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya son 7 meses teletrabajando en muchos casos y eso puede tener consecuencias para nuestra salud mental. ¿Por qué se están multiplicando los cuadros de ansiedad? Te lo vamos a contar enseguida. Muy buenas tardes, es jueves 8 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ahora, como decimos, nos ocupamos de cómo el coronavirus nos está afectando a nuestra salud mental. Antes, vamos con una importante noticia económica. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque en este contexto de pandemia no son habituales las buenas noticias, pero hoy sí que en Málaga tenemos que contar algo bueno, que afecta además a uno de los sectores más castigados actualmente, como es el turismo. La aerolínea de bajo coste EasyJet va a instalar aquí en Málaga la que será su tercera base en España. Contará con 3 aviones con capacidad para más de 150 pasajeros, comenzará a operar en unos meses, ya en la primavera de 2021, y creará unos 100 empleos. Hoy con EasyJet, por cierto, se puede viajar desde Málaga hacia 18 aeropuertos europeos.
Quiero saludar a esta hora, 12:31 minutos, al director general de EasyJet para el sur de Europa, Javier Gándara. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tercera base de EasyJet en España, ¿por qué aquí en Málaga? ¿Y por qué esta apuesta en un contexto tan complicado como el actual?
Bueno, nosotros llevamos ya 21 años volando a Málaga, ¿no? Desde el año 99. Desde entonces hemos transportado más de 36 millones de pasajeros y el año pasado nada más eran aproximadamente 2 millones y medio. O sea que Málaga ya era el aeropuerto con más tráfico de nuestra red, el único en donde no teníamos una base operativa, ¿no? Entonces era un poco el paso obvio. Si a eso lo unimos, ¿no?, que la Costa del Sol, ¿no?, es uno de los destinos más atractivos del mundo, pues era una, digamos, una apuesta clara por algo que sabemos que es caballo ganador y que, obviamente, ahora mismo hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero a medio y largo plazo la gente va a seguir viajando, afortunadamente, y va a seguir yendo a destinos tan atractivos como es Málaga y como es la Costa del Sol.
Hay que aclarar que es una base estacional para reforzar la temporada de verano hasta finales de octubre. ¿Qué previsiones manejan ustedes para el próximo verano?
Bueno, en condiciones normales, a estas alturas ya tendríamos las previsiones del próximo verano, pero en estas condiciones donde ahora mismo ni siquiera sabemos todavía con total certidumbre lo que vamos a volar el mes de noviembre, pues es casi imposible, ¿no?, un poco predecir lo que va a hacer. Nosotros lo que sí sabemos es que en la primavera de 2021 abrimos la base, ya dentro de poco, digamos, empezaremos a reclutar, ¿no?, esos 100 puestos de trabajo, que son fundamentalmente pilotos y tripulantes de cabina, y luego en función de cómo evolucione la recuperación, pues ya veremos entonces cuál es el, pues tanto la cantidad de vuelos como las rutas que hacemos, ¿no? Pero vamos, lo que sí está claro es que a medio y largo plazo esta base va a permitir conectar Málaga con muchos más destinos, de forma que mucha más gente pueda venir a visitar la Costa del Sol y también muchos más malagueños puedan ir a visitar las principales ciudades europeas.
Javier, buenas tardes. Precisamente para un viajero que utilice el servicio de EasyJet en el aeropuerto de Málaga, ¿qué supone que la compañía tenga o no tenga una base aquí?
Bueno, pues la base, digamos, lo que permite es, por un lado, seguir reforzando las conexiones con las bases ya existentes, pero sobre todo lo que ahora no podíamos era conectar Málaga con otros aeropuertos en donde EasyJet no tiene base, ¿no? Porque nuestro modelo de red se basa en que se vuela de una base a un destino y se vuelve, y así continuamente, ¿no? Entonces, en el futuro podremos conectar bases en Málaga, además de con las otras 27 bases que tenemos, con muchos otros aeropuertos, ¿no?, que son destinos interesantes para gente de Málaga para irse para allí, pero también orígenes interesantes para seguir trayendo turistas a la Costa del Sol.
Hablaba antes del refuerzo de plantilla, de las contrataciones que se van a hacer precisamente. Decíamos, esta nueva base de EasyJet en Málaga va a suponer la creación de unos 100 puestos de trabajo. Seguro que hay muchos oyentes interesados. ¿Qué tipo de perfiles en concreto van a buscar y cuándo será la selección de personal?
Bien, fundamentalmente lo que necesitamos son los tripulantes para tripular esos aviones. Entonces, estamos hablando de pilotos y de tripulantes de cabina de pasajeros, ¿no? En cualquier caso, también, digamos, y como es normal siempre, pues tenemos un proceso, ¿no?, de transferencias internas, que primero los empleados de EasyJet de otras bases, ¿no?, pues si quieren ir allí, tienen preferencia, pero eso sí, una vez, digamos, que eso esté cubierto, pues empezaremos a hacer los anuncios habituales en los sitios habituales donde se contratan tanto pilotos como tripulantes de cabina, de forma que la gente, pues que tenga las capacidades y las certificaciones adecuadas, pues pueda aplicar.
Por cierto, ya es cierto, ya en estos tiempos ya no hace falta tener unas medidas concretas, tanto azafatas como azafatos, ni unas, en fin, que puede ser una persona de 1.5 metros.
Bueno, o sea, nosotros, digamos, lo que siempre, de hecho, en EasyJet nos hemos vanagloriado de eso, es que nunca hemos hecho ningún tipo de contratación en función de pues apariencia física, otra serie de cosas, no, sino realmente por las capacidades, ¿no? Entonces, siempre que se cumpla lo que es la legislación, esas son profesiones reguladas, no tanto la de pilotos como tripulante de cabina, siempre que se cumplan, ¿no?, con los requisitos que establece la regulación, al final realmente lo que buscamos es gente que lo que digamos le guste es dar un buen servicio al cliente y sobre todo cuidar de la seguridad de los pasajeros, porque al final tanto pilotos como tripulantes de cabina, su principal función es velar por la seguridad de todos los pasajeros.
Qué bien, Carmen Cervantes, tenemos oportunidades. En todo caso, una fantástica noticia la que hemos recibido hoy jueves. La aerolínea de bajo coste EasyJet va a instalar aquí en Málaga la que será su tercera base en España y con la que está cayendo, que apuesten por nosotros, es una maravilla. El director general de EasyJet para el sur de Europa es Javier Gándara. Javier, gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Carmen, vamos con los datos de la pandemia. A la espera de esa actualización, vamos a recordar las últimas cifras.
Últimas 24 horas que nos han dejado un fallecido, otros 214 positivos confirmados por PCR, por lo tanto el acumulado roza ya los 17.000 casos y en los hospitales han vuelto a aumentar los ingresos. Dos hospitalizados más que ayer, en total 180 ingresos por COVID-19, 23 de ellos en la UCI. Son datos que se van a actualizar a lo largo de la mañana. Y precisamente las consecuencias del coronavirus son innumerables y abarcan a ámbitos de todo tipo, ya sabemos, el económico, el social y, por supuesto, el más importante, el de la salud. Pero no solo a nivel físico, también mental. Precisamente los expertos alertan del aumento de las consultas por síntomas de ansiedad y depresión a causa de la pandemia. Este sábado 10 de octubre es, por cierto, el Día de la Salud Mental.
Álvaro Doña es psiquiatra del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este asunto tiene muchas perspectivas, muchas aristas. Por ejemplo, los cuadros de ansiedad, ¿qué relación tienen estos casos con el coronavirus y qué puede ocurrir si no se abordan a tiempo?
Bueno, la verdad que estamos todos enfrentando una situación muy complicada a todos los niveles. Siempre la salud mental se deja como para después de lo físico, pero la realidad es que estamos viendo ya cómo el confinamiento, sobre todo, y la incertidumbre a la que estamos expuestos, está produciendo un montón de síntomas ansiosos. Claro, si no hay una intervención, estos síntomas se pueden cronificar o pueden dar lugar a otro tipo de cuadro, más tipo de depresión.
El sonido no es bueno. Álvaro, si puedes intentar tener un poquito mejor de cobertura. En todo caso, ¿la llegada a nuestras vidas del teletrabajo puede tener alguna repercusión a nivel mental?
Sí, la llegada del teletrabajo es un área interesante porque primero ha obligado a muchas personas que no se habían sentado en su vida delante de un ordenador a tener que aprender corriendo, a manejarlo. Y luego además el teletrabajo lo que va provocando es una invasión de la vida donde si no pones límites estás continuamente trabajando y va invadiendo todo, un poco todos tus espacios, ¿no? No hay forma de diferenciar entre el ámbito público y privado. Esto es lo que te genera un estado de tensión casi continuo. Siempre un correo fuera de hora, siempre una llamada, y no acaban nunca de trabajar ni acaban nunca de ponerte a trabajar. Entonces, el teletrabajo es una situación que yo creo que mucha gente está viviendo con mucha ansiedad también.
Álvaro, ¿las patologías mentales derivadas del coronavirus pueden aparecer en personas que antes de todo esto estuvieran mentalmente sanas?
Claro. De hecho, el coronavirus y esta situación, al ser una situación nueva, lo que está poniendo a prueba es nuestra capacidad de adaptación. Las patologías mentales aparecen cuando la capacidad de adaptación se ve desbordada. Entonces, claro, pues personas que a lo mejor en su vida no han tenido ansiedad o han vivido con ella sin normalidad, con total normalidad, sin tener que consultar para nada, de pronto en esta situación de tanta incertidumbre, porque al final lo que estamos hablando de eso, pues pueden aparecer. Y sobre todo en formas a lo mejor no típicas, sino más bien en forma de cansancio, apatía, incapacidad para disfrutar.
Esos son los signos que nos deben poner en alerta. No sé si alguno más en el momento en el que debemos decir, oye, me está pasando esto, algo no va bien, debo ponerme en manos de un psiquiatra. ¿Cuáles son las alertas?
Las alertas es cuando esta situación pensamos que ya no nos podemos adaptar, cuando nos vemos desbordados. Sí, hay una línea muy muy difusa entre lo que es una reacción normal a la situación y cuando ya es una cuando empieza a convertirse en patología. Y esto tiene que ver con la sensación de no poder, la sensación de saturación, el miedo incontrolable. Es verdad que esto empieza de una forma muy sutil, sobre todo que podemos compartir todo. Yo creo que el 90% de la gente que nos está escuchando está cansada de esta situación. Pero si ese cansancio ya te impide llevar a tu vida, ahí es cuando hay que empezar a pedir ayuda.
El sábado, el 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental, se conmemora el Día de la Salud Mental y hoy queríamos hablar con Álvaro Doña, es psiquiatra del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. Doctor, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hace una semana llegaba el otoño y con el otoño ya sabemos todos que llega el gran reto, ¿no?, para los sistemas de salud en general y sobre todo en estos tiempos. Según muchos expertos, es el punto de inflexión que puede definir la evolución de la pandemia COVID-19. Y es que el otoño se asocia al virus de la gripe, una combinación que puede ser explosiva. Hoy vamos a intentar distinguir entre los síntomas de la gripe y del coronavirus para así poder actuar en consecuencia. ¿Cuáles son esas claves? Vamos a explicarlas en el diario del coronavirus con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Catarro, resfriado, gripe, coronavirus. A ver, ¿cómo podemos identificar qué es lo que nos está pasando y, por supuesto, actuar en consecuencia?
Pues vamos a ello, Mónica. En efecto, el gran problema que vamos a tener es que hay tres procesos que en la fase inicial van a tener síntomas que pueden resultar prácticamente indistinguibles para nosotros, como son un simple catarro, una infección gripal o por el virus de la gripe y una infección COVID-19. Sin embargo, aunque la mayoría de los síntomas que lo relacionan no son específicos de ninguna de las tres patologías en sí, hay algunos que sí nos pueden guiar en el diagnóstico. La fiebre elevada, por ejemplo, es decir, tener temperatura por encima de 38,5 y 39, con sudoración y escalofrío, y la presencia de cansancio o astenia, que es como se define técnicamente, se va a relacionar siempre más con un proceso gripal o con una infección COVID que con un simple catarro. También tenemos que prestar atención a la presencia de complicaciones respiratorias, entendiendo como tales la tos persistente y la dificultad respiratoria o ahogo. Estos síntomas, es decir, la tos y la dificultad respiratoria, son también orientativos de severidad y mucho más frecuentes en la infección COVID que en la gripe. En la gripe también puede haberlos y no se dan nunca en el catarro. Por tanto, es importante insistir en que mientras en el catarro y en la gripe predominan los síntomas leves y sobre todo de vías respiratorias altas, como la congestión nasal y el moqueo, son los síntomas más alarmantes y de vías respiratorias bajas, como la dificultad para respirar y la tos, los que pueden identificar un caso COVID, ya que estos, como hemos dicho, no son frecuentes ni en la gripe ni en el catarro. Por otro lado, la gripe suele tener un inicio mucho más brusco que la infección por COVID-19. Ante una gripe podemos estar un día bien y el día siguiente tener fiebre muy elevada. Por ejemplo, mientras que en el COVID suele tener un inicio más paulatino y el paciente se va afectando muy lentamente. Hoy día no hay un tratamiento específico claramente eficaz para ninguno de los tres procesos, a pesar de que hay fármacos antivirales diseñados específicamente para la gripe y COVID-19. Así que el tratamiento inicial con el que debemos empezar suele ser de mantenimiento, como que se dice, en los tres casos. Es decir, fármaco antiinflamatorio, antitérmicos como el paracetamol, la ingesta abundante de agua y los mucolíticos como la N-acetilcisteína. Y en el caso de sospecha COVID-19, por tener síntomas de complicación respiratoria, repetimos, tos persistente o ahogo o fiebre de más de 4 días, hay que ir al servicio de urgencia o al médico de familia, si hay disponibilidad de este último, claro, para practicar exámenes complementarios, diagnosticar y descartar una neumonía, lo cual puede ser motivo de ingreso hospitalario. En este sentido, creo que una aportación muy importante es la disponibilidad, que espero que sea inmediata, de los test antigénicos rápidos de Abbott, que permitirían descartar en 15-20 minutos el diagnóstico de infección COVID-19 en el mismo centro de salud, por ejemplo. Igualmente, con motivo de la vuelta al cole, el proceder debe ser el mismo. En el caso de que un niño presente síntomas respiratorios o fiebre, debe evitar ir al colegio y consultar con el pediatra el procedimiento a seguir. En el caso de tener los síntomas leves, el mismo test rápido permitiría excluir el diagnóstico de infección COVID-19 y evitaría cuarentena innecesaria en espera de test PCR que en su gran mayoría van a ser negativos. Así pues, con estas nociones básicas yo creo que podemos ayudarnos a saber cuáles deben ser los signos de alerta de la infección COVID-19. Repito, insisto, inicio progresivo de los síntomas, fiebre alta y sobre todo presencia de tos persistente y dificultad para respirar. Cuando esto nos pase, ya sabemos que el médico nos espera.
Son claves, doctor, ¿verdad? Los test rápidos y además fiables, claro, de los buenos. Eso es fundamental, ¿verdad?
Insisto en que yo creo que va a ser uno de los cambios, tanto en los colegios como en las residencias de ancianos, como en los centros educativos de todo tipo, que va a permitir, pues en cuanto además que la población esté vacunada contra la gripe, la población de riesgo, quitarnos de dudas de qué paciente tiene o no tiene infección COVID, sobre todo va a evitar muchas cuarentenas y muchos sustos. Por eso hemos insistido tanto desde aquí en su utilización racional.
Es el diario del coronavirus que cada día firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias por atendernos.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que son actualidad?
Que tiene que ver también con la pandemia. El Hospital Costa del Sol de Marbella ha puesto en marcha dos robots que van a permitir triplicar la capacidad para analizar las pruebas PCR para la detección masiva del coronavirus, así que se van a poder realizar hasta 900 diagnósticos al día y procesar hasta casi un centenar de muestras clínicas a la vez. Y en la crónica municipal, pues hay un nombre propio. Ya hay gerente para la nueva empresa municipal de limpieza de Málaga. Raúl García Paine es el nuevo director gerente de Limasam, después de un proceso con 12 aspirantes. Es ingeniero industrial, licenciado en ciencias ambientales, ingeniero en organización industrial y acaba de ser nombrado por el Consejo de Administración de esta empresa. Tendrá un sueldo de 90.000 euros al año y otros 20.000 euros en objetivos, así que podrá alcanzar los 110.000 euros de sueldo anual. Nombramiento que, por cierto, ya ha sido criticado desde la oposición, que habla de opacidad y de elección a dedo del alcalde de Francisco de la Torre. ¿Qué piensa sobre el gerente de la nueva Limasa Municipal de Limasam, el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte? Pues se lo hemos preguntado y esto es lo que nos ha dicho.
Era necesario cambiar algunos pilares dentro de la nueva empresa, empezando por el director gerente. El primer contacto que hemos tenido con él, que fue ayer en el Consejo de Administración, la verdad que, bueno, estamos expectantes. Cuando llegue le daremos la bienvenida y, bueno, y a partir de ahí queremos empezar a tomar las decisiones a través de los acuerdos que están firmados y que esto funcione y que sea transparente y que haya comunicación con el Comité de Empresa.
Eso dicen desde el Comité de Empresa de esta ya nueva empresa municipal. Y más asuntos. A principios de semana hablábamos de las conversaciones preliminares. Hoy confirmamos que Unicaja y Liberbank han arrancado formalmente las negociaciones para su fusión. Las dos entidades ya han elegido a los que serán sus principales asesores en la operación, que es un paso clave para el avance en la creación del que sería el quinto banco de España. Y una historia que acabamos de conocer. Han detenido aquí en la capital a un hombre sueco por agredir a su pareja cuando iba a darle el pecho a su bebé. Ocurría el martes en un piso del centro de la capital, cuando los policías locales que estaban patrullando por la zona en unas motos de policía, pues escucharon los gritos de auxilio de la víctima llamando precisamente a la policía, y este hombre, como decimos, ha acabado detenido.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Tenemos hoy algunos intervalos de nubes altas en prácticamente toda la provincia. El termómetro hoy va a oscilar entre los 28 grados de máxima que dice el hombre del tiempo que vamos a alcanzar en Vélez, Málaga, 27 grados en Antequera y en Málaga capital, 26 en Ronda y 25 en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Participa en la edición número 24 del Trofeo Ciudad de Málaga de Golf. Lo celebramos los días 10 y 11 de octubre en el Real Guadalhorce Club de Golf. Trofeo patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga. Más información en guadalhorce.com y en el 952-1793-78.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Supongo que ya sabes que Casierra Nevada está celebrando su aniversario. Son 23 años, que no son pocos. Pásate por Casierra Nevada, llévate un regalo directo por tu compra. Han preparado un montón de cosas para ti. 100 regalos, entre Apple 11, televisión Samsung 55 pulgadas, un robot aspirador... Bueno, uno no, que son 100 regalos. Más de un robot aspiradora 4 en 1, un montón de cosas. De esta forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la difícil situación que estamos pasando. Casierra Nevada, te cuento, es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente, han convertido sus productos en biodegradables, compostables y reciclables de acuerdo con las normativas europeas y nacionales. Corazón valiente. 12:50 minutos, más cosas que te contamos. La Mari de Chambao compuso esta canción Corazón Valiente para contar la historia de Pablo Raez, el joven marbellí que nos dejó en el año 2017 tras una dura lucha contra el cáncer, pero dejando un mensaje.
Y el haber podido ayudar a tanta gente me ha hecho sentir que he hecho mi propósito en esta vida.
Esto no es una historia de pena, no, es una historia de superación y fuerza.
El mensaje siempre fuerte se hizo viral y se propuso que las donaciones de médula superaran la cifra del millón de donantes. Hoy recordamos su sonrisa, su fuerza, su legado. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Un legado que el año pasado tuve la oportunidad de vivir en primera persona cuando en el Instituto MEDAC donde estudiaba Pablo asistí al homenaje que le hicieron inaugurando un aula con su nombre. Este año, con motivo del Día del Donante de Médula y Sangre, este centro se sigue empeñando en que no se olvide a un superhéroe.
El director provincial del Instituto MEDAC es Miguel González. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este año habéis habilitado un aula del centro para que los alumnos puedan donar allí mismo. ¿Cómo habéis organizado esta campaña? ¿Pueden acercarse a donar, además, personas que no tengan nada que ver con este centro?
Bueno, sí, esta campaña surge por dos motivos fundamentales. El primer motivo es pues la información, ¿no? Es decir, que todas las personas pueden pasarse por aquí por nuestro centro o llamar por teléfono e informarse de cómo se produce la donación de médula, ¿vale? Que este es un aspecto muy importante. Y después está claro que es un llamamiento para todas las personas que quieran donar tanto sangre como donar médula ósea, sean alumnos nuestros, sean profesores o sean personas externas que quieran pasarse por nuestras instalaciones y donar sangre.
Miguel, buenas tardes. ¿Se nota en el instituto el espíritu de Pablo Raez? ¿Qué cuentan de él sus compañeros?
Sí, por supuesto. Es decir, todos conocemos el esfuerzo y el compromiso de Pablo en este sentido. Y siempre que se acercan estas fechas, con motivo de la inauguración del aula del año pasado, pues se hace más vivo, ¿verdad? Y entonces, queremos aprovechar esta situación para eso, ¿no? Para preparar el aula para que el día de mañana puedan pasarse por aquí.
El año pasado se inauguró una clase con su nombre, ahí estuve yo presente precisamente en ese acto, y este año se realiza la campaña de donación de la que estamos hablando. A lo largo del año hay otros momentos para recordar la figura de Pablo Raez, digo, entre estos actos puntuales.
Bueno, nosotros siempre, además de este llamamiento, siempre realizamos dos o tres eventos anuales, y no solo en este centro de Malasaña, donde estudió él, sino en todos los centros que tenemos. La idea es aportar y sumar el granito de arena, ¿vale? Porque sabemos que hoy el banco de sangre pues está pasando dificultades debido a esta pandemia. La gente no está pasando a este tipo de donaciones, y lo que queremos transmitir pues tranquilidad, porque sus necesidades siguen siendo las mismas, y te queremos transmitir tranquilidad y ayudar a que estas donaciones aumenten el número.
¿Tendremos que reservar de alguna manera cada año esta fecha, el 8 de octubre, para acudir al Instituto MEDA? ¿Estáis de alguna manera ya incluso pensando en lo que vais a hacer el año que viene?
Efectivamente. En fin, la idea es de alguna manera perpetuar toda esta obra, ¿no?, que inició Pablo Raez en su día, y cada año pues animar a la gente a que realice este tipo de donaciones, porque como muy bien habéis dicho antes, gracias a Pablo Raez, bueno, se superaron el millón de médula ósea de donaciones, y yo estoy seguro que con esas donaciones se salvaron muchísimas vidas. Entonces la idea es que cada año, cuando llegue esta fecha, es repetir la experiencia, porque además, según nos comentan siempre, el feedback que nos dan desde el banco de sangre es que el número de donaciones es un éxito.
Miguel, corrígeme una cosa que tengo duda. Hoy se está presentando esta campaña de donación en la que vais a habilitar un aula en el propio Instituto MEDAC para que los alumnos o el que quiera en la calle Malasaña o cerca de la calle Malasaña se pueda acercar. ¿Pero esta campaña de donación se va a efectuar mañana o estoy equivocado?
Bueno, el aula, de acuerdo, está preparada y habilitada para el día de mañana.
Vale.
En nuestras instalaciones de calle Malasaña, y el horario de que está disponible de apertura es desde 9 de la mañana hasta 2 de la tarde. Evidentemente, a la gente que llama, bueno, que llama de fuera, llama a un teléfono, porque, bueno, por las medidas COVID, tenemos que anotar todas las personas que quieren pasarse a donarme sangre o a donar médula, y bueno, tiene que inscribirse en un listado para que también los sanitarios puedan organizarse y sacar el número de donaciones posible.
¿Qué ambiente se ha respirado esta mañana en todo este homenaje?
Bueno, de mucha alegría y mucha motivación hacia este tipo de donación. Los alumnos están muy motivados, son muy conscientes de la necesidad de este tipo de donación. Además, nosotros contamos con unos alumnos que están entre las edades propias de donar médula ósea, y la verdad que están bastante animados.
Bueno, pues con motivo del Día del Donante de Médula y Sangre, este centro, el Instituto MEDA, pues sigue empeñado en que no se olvide al superhéroe que es Pablo Ráez. Gracias a Miguel González, es el director provincial del Instituto MEDA. Gracias por atendernos, Miguel.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes, en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Este lunes 12 de octubre abrimos en Muebles La Fábrica y te descontamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Recuerda, lunes 12 de octubre abrimos en Muebles La Fábrica, Carrefour Alameda.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Anota, mira, aquí te puedes informar de todo, de los detalles, en amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te queremos invitar al cine. Qué bonito es ir al cine, a arropar a estos empresarios, a este sector, el del cine, desde el que ilumina en una película hasta el que te vende las fantásticas palomitas, ¿no? Todos. Escribe a málaga@cope.es y te llevamos al cine, bueno, te llevan los amigos del Cine Sur Málaga Nostrum, dos entradas para irte al cine con un acompañante. Es un sorteo entre todos los oyentes que nos escriban a málaga@cope.es antes de las 2 de la tarde. Ya sabes, Cine Sur Málaga Nostrum siempre está ahí con nosotros. Va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos van a contar lo que está pasando ahí fuera en España, en el mundo, que siempre está bien estar informados y qué mejor que hacerlo con COPE. Y después volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga.
Me da vueltas, y aunque admito que quiero volver.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos aquí a asuntos que tienen que ver con Málaga capital y, por supuesto, con la provincia. Mi nombre es Mónica García y quiero que escuchemos juntos en qué están trabajando los compañeros de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues estamos trabajando en la redacción de deportes en el partido que va a jugar el Málaga el próximo domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y qué alegría hablarte de fútbol y no del lío de despachos que ha tenido el conjunto blanquiazul pues en todo el verano. Un Málaga que prepara ese partido frente a Las Palmas, recuerdo, va a ser el domingo a las 4 de la tarde, lo hace sin tres jugadores, sin David Lombán, sin Ichan y sin el último fichaje, Joaquín, que van a ser bajas seguras para el partido frente al equipo insular, y se prevén cambios en el equipo titular de Sergio Pellicer, un Málaga que viene, hay que recordarlo, de perder 4-0 frente al Rayo Vallecano. Y hoy mucho del programa se va a centrar en la tertulia de baloncesto, la decana de la radio malagueña de baloncesto, y va a ser una tertulia donde vamos a analizar pues la crisis que está atravesando el Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que viene de perder en Eurocup, que viene de perder en Liga C frente al Manresa, que tiene a jugadores en la picota, al entrenador e incluso a la directiva, pero que de momento no se toma ningún tipo de medida. Vamos a analizar cómo puede mejorar el Unicaja con nuestra habitual tertulia de baloncesto a partir de las 3:15 de la tarde. Un Unicaja que se ha ejercitado ya en la mañana de hoy preparando pues el difícil partido del domingo, Mónica, frente al Valencia Basket. Y el domingo te recomiendo que te sientes a las 3:30. Bueno, te siento, hagas tus cosas, hagas lo que tengas que hacer.
Pero es lo bueno de la radio, que puedes estar haciendo cualquier cosa
quieras,
y escuchando.
Darte un paseo por la nueva pasarela del río, por lo que tú quieras. Desde las 3:30 y hasta prácticamente las 10:30 de la noche vamos a estar con el deporte malagueño, porque a las 4 juega el Málaga y a las 8 juega Unicaja. Así que tenemos tarde entretenida para acompañarte. Hagas lo que hagas, que pongas la COPE.
La pasarela del río, que me han dicho que es un que es Calle Larios. Bueno,
temático.
Calle Larios en sus buenos momentos.
Un parque temático.
No ahora.
Un parque temático.
Un parque temático.
Yo estuve el día y gracias a Dios no había mucha gente. Pero hay fotos del fin de semana que son tremendas. ¿Eh?
Oye, ¿qué fuiste? ¿Con los niños y con la bici y todo eso? ¿O qué?
No, fui con mi mujer. Si iba a ir con los niños y con la bici, lo mismo no regreso. Pero fui solo y la verdad es que es muy bien. Te plantas en Guadalmar en apenas 10-15 minutos. La verdad es que es un paseo muy, muy, muy chulo, ¿eh?
Bueno, pues
muy recomendable, Mónica.
Cruzar el Guadalhorce. Gracias, Emilio. A las 3 estamos pendientes.
Hasta
gracias.
Luego, chao.
Bueno, no hablamos del Guadalhorce, hablamos de otras cosas aquí, más en el centro de la ciudad. Las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en los terrenos de los cines Astoria Victoria, de los antiguos cines Astoria Victoria, han sacado a la luz nuevos restos de nuestros antepasados. Como te venimos contando aquí en COPE, han aparecido enterramientos romanos y un complejo de piletas de elaboración de aceite y de vino de los siglos 1 y 2 después de Cristo. Y además, unos 300 enterramientos de la época de la Reconquista de Málaga, algo con lo que no contaban los arqueólogos. Hoy, en el diario de una jubilada, hablamos de restos arqueológicos. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Dicen que a los jubilados les encantan las obras.
Claro.
Pararse y ver.
Claro.
Claro.
Es más, a mí se me han escapado las obras de la pasarela esa del Guadalhorce, que aunque eran de madera y todo eso, habrán tenido su proceso de elaboración. Bueno, como está un poco lejos, se me escaparon.
Sí, bueno, a ti te,
sí me asomé llamado muchas veces a las obras del entorno del Corte Inglés, del arranque de la Avenida de Andalucía, que durante años y años y años estuvieron paradas y que ahora, oye, en apenas año y medio después de la nueva Junta, ya se han terminado. Pero quedaba todavía para mi disfrute la protección, la valla protectora que estaba deseando que quitaran de las obras arqueológicas que se hacían junto a la Astoria Victoria.
Y ahí han aparecido unos restos arqueológicos.
Sí,
la oposición quiere
tiempo.
Sí, Rosa, la oposición quiere que Francisco de la Torre, que el alcalde, pare el proyecto que está previsto en esa zona.
Bueno, el proyecto a lo mejor se tiene que parar solo. Eso dependerá de del valor que se le reconozcan, de si se sigue excavando. Sí, creo que se va a seguir, que se van a hacer unas prospecciones en pequeña superficie, porque claro, si ahora siguen excavando, tienen que quitar todo lo que ha aparecido hasta este momento. tienen que excavar por debajo de eso y con riesgo en todo caso si no se hace debidamente de que hubiera algún derrumbamiento. Entonces sí se van a seguir haciendo prospecciones más pequeñas para ver si efectivamente merece la pena continuar el avance. No lo sé, porque eso en definitiva son los arqueólogos los que están capacitados para decir en un momento aquí se puede esperar encontrar algo o aquí es imposible encontrar nada. Eso tiene que estar en sus manos y cultura de las autoridades de cultura de la Junta de Andalucía que tendrán que pronunciarse. Si efectivamente se pronunciaran en ese sentido de que se deje al aire y no sé qué, no sé cuánto, pero eso lleva un ratito de discusión. Es muy bonito que se haya abierto el debate, ¿verdad? Que da mucha sensación de ciudad viva el que en un momento dado pues la gente empiece a pensar por su cuenta y que digan, bueno, es verdad, aquí no partimos de cero, aquí hay un proyecto municipal que lleva detrás dinero, trabajo, esfuerzo, proyectos, acuerdos, pero si hay algo que merezca más la pena, hay que valorarlo, hay que, bueno, se abre un debate que a todos nos interesa.
Rosa, en tu opinión, que Francisco de la Torre, el alcalde, decidiera comprar, por así decirlo, esa parcela de la Historia de Victoria, que nos costó 20 millones de euros de dinero público, ¿fue una decisión equivocada?
No, a mí me parece una gran decisión que ahora permitiría, si por ejemplo, sin lugar a dudas, hubiera aparecido una fantástica necrópolis con sus lápidas funerarias, con... hubiéramos podido hacer fácilmente, a lo mejor acaba pudiéndose hacer con cualquier cosa, pero bueno, un parque arqueológico ahí que para la ciudad hubiera sido precioso. Otra cosa es que lo que ha aparecido son restos de muchísimo interés, por supuesto, todos los restos arqueológicos, pero unos son restos arqueológicos para estudiosos, para arqueólogos, de los que permiten sacar conclusiones sobre el avance de una ciudad, sobre... y otros son los restos exhibibles, digamos, los restos que atraen a la gente por su belleza, porque le hablan directamente, ¿eh? Otros nos los tienen que explicar porque ver cuatro piedras gordas, pues a lo mejor a la mayor parte de la gente no le dice nada, pero en cambio ver una lápida o una estatua tallada o algo por el estilo, evidentemente, te atrae enormemente. Hay restos de muchas clases y eso es lo que ahora hay que valorar.
Ciudadanos, que es socio de gobierno con el Partido Popular, cree que esos restos tienen relevancia y aboga por ponerlos en valor, por poner en valor el patrimonio. ¿Podría esto suponer
otra...? Sí, bueno, sí, además,
otra...
es que he leído que Noelia ha dicho que había que empezar a poner en valor. Vamos a ver, que llega usted tarde, Noelia, que hay muchas cosas que se van poniendo en valor, aparte de las que se habían recibido ya puestas en valor de antes. Hay que poner en valor todo lo que merece la pena. Resto en relevancia, por supuesto, cualquier resto arqueológico susceptible de ser estudiado tiene importancia. Ahora ya, en los mapas virtuales de los arqueólogos que estudian la ciudad de Málaga, ya está puesta esa necrópolis, esas varias necrópolis, seguramente extramuros de la ciudad, cosa que explica que sean unas tumbas, digamos, de poca importancia desde el punto de vista suntuario, desde el punto de vista de las lápidas, de... que tienen importancia, por supuesto que la tienen, pero unas cosas son para enseñarlas, digamos, a todo el mundo y otras cosas son para integrarlas, para que los estudiosos las puedan ver, para que los iniciados las puedan ver, pero sin condicionar, en principio, el desarrollo y el beneficio de la ciudad.
Bueno, me da la sensación que en el diario de una jubilada vamos a seguir hablando de estos restos arqueológicos. Rosa Francia,
sí,
firma
hay otro
cada...
aspecto muy importante, tendremos que hablar...
Pero muy breve, que
del
tenemos
aspecto,
a Valdomera escuchando
aspecto,
ya.
Del aspecto urbanístico, que unos son partidarios de abrir, es decir, de romper una plaza decimonónica con un encanto tremendo, y otros, en cambio, son partidarios de mantenerla cerrada de la mejor manera. Para eso están los arquitectos. Siempre hay técnicos expertos que nos tienen que decir por dónde conviene ir.
Seguiremos hablando en el diario de una jubilada. Cada jueves lo firma aquí en ese programa Rosa Francia, catedrática de latín, jubilada. Rosa, hasta la semana que viene. Gracias.
Adiós a todos.
Gracias.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Es toda una estrella mediática. Su primer libro, La Burrita Baldomera, arrasa, sigue arrasando las librerías. Está de moda y lo sabe, y cada vez tiene más ganas de compartir su tiempo con alguien. Lo comparte, por ejemplo, con un grupo de gallinas a las que protege de los zorros que se acercan a la finca. Ella es Baldomera y escribe su diario cada semana en este programa, El Diario de Baldomera, al que le pone voz, claro, su representante y amigo Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿qué tal la estrella?
Pues mira, hemos tenido una semana un poco convulsa, ¿eh? Porque Baldomera, los cambios tienes que aceptarlos poco a poco, entonces hemos tenido algún incidente, un pequeño incidente que nos ha tenido un poco en vilo, porque si la semana pasada te conté que los burros efectivamente son buenos guardianes y demás, entonces para tener su gallinero allí es perfecto. El problema es cuando, como tú bien sabes, yo tengo un perrito que se llama Lío, que es un chihuahua. Entonces, el chihuahua también quería venir a ver la gallina, pero eso a Baldomera no le gustó mucho. Entonces, tuvimos un incidente gordo que yo temí por la vida del Lío, ¿eh? Porque claro, Baldomera es súper territorial y no le gustó mucho esa visita inesperada, que el Lío se colase ahí entre sus patas y tal.
Ismael,
entonces,
¿qué hace Baldomera cuando se le cuelan en su territorio y no le gusta? ¿Dar coces o cómo se enfada? Mira, Baldomera, y yo, lo vemos.
Yo preferiría que no lo viese nunca, porque la imagen es un poco dantesca, ¿eh? Imagínate Baldomera con sus 300 kilos, ella junta las dos patas de delante, digamos que para hacer más presión, y salta sobre el animal que no le interese que esté cerca.
Entonces, bueno.
Mira, yo tengo que decir que dentro de ese susto que nos metimos y demás, pensaba de verdad que le había hecho daño al Lío, ¿eh? Pero ahora sé, porque ellos se conocen de hace dos meses o así. Entonces, ahora sé que ella lo que quería es darle un escarmiento de que no entrase más, ¿eh? Porque es su territorio, ella está con sus gallinas, yo puedo entrar, por supuesto, pero los canes no. Los perros, y además ya esto me ha dado pie a investigar un poco, y resulta que históricamente, por la genética de los burros o por cualquier historia, los perros con los burros no se llevan bien. Tienen que criarse juntos para que ellos puedan tener una relación cordial. Si no, no nunca venir que nos apuntemos esto. Yo sé que no mucha gente tendrá un burro como mascota, pero que lo sepamos, que perro y burro no son buena compañía.
Ah, bueno. A ver si también le da esas coces a los zorros que lleguen allí, que se vayan a comer las gallinas. Para poder guardar un gallinero, Ismael, supongo que Baldomera tiene que descansar. Quiero hablar del descanso de Baldomera. O sea, ¿una burra cómo duerme?
Pues mira, es súper curioso, ¿eh? Porque los burros y los caballos igual pueden dormir tanto de pie como acostado. Normalmente Baldomera en este caso duerme acostada, ¿eh? Porque ellos cuando se sienten seguros en un sitio que están tranquilos, que es un espacio que ya conocen y demás, como están tranquilos y no temen que los ataque nadie, duermen acostados, pero pueden dormir perfectamente de pie y descansar, ¿eh? Porque ya investigando también un poco y demás, resulta que ellos tienen un sistema de tendones y articulaciones y demás que le permite descansar perfectamente de pie, ¿eh? O sea, en la posición de pie, sin cansarse y sin nada, y lo pueden hacer perfectamente. Pero en este caso, Baldomera está tranquila y duerme tumbadita.
Un poquito floja. Oye, Ismael, ¿y cuántas horas duerme un burro?
Poquísimo. Duerme como tres horas y algo, súper poco. Ellos están preparados para dormir muy poco y, de hecho, vamos, son de los animales que menos duermen, ¿eh? Junto con, si no me equivoco, la jirafa duerme menos, pero poco más, ¿eh? Los caballos y la jirafa son de los que menos duermen del mundo animal. Ajá. Así, y aún
¿y lo hace
así
de noche o lo hace también de día, a cualquier hora de la noche del día o en fin, cuándo duerme?
Prefieren de noche, pero pueden hacerlo de día igual, ¿eh? Si ellos están cansados por lo que sea o tal, ellos se pueden echar sus siestecitas, que son siestecitas cortas, ya te digo, de a lo mejor 7-8 minutos, tan ricamente, y se quedan como nuevas. Pero ya te digo, como ellos la mayor parte de su tiempo se lo pasan comiendo, que son unas 16 horas al día, el resto contemplando y un poquito de siesta. No está mal, ¿eh? Como plan
no
de
está
vida.
Mal. No está mal, sobre todo si tienes animal que te lleva la comida, todas esas cosas. En todo caso, un día vamos a hablar de la higiene del burro. Ponme, sube ahí Javi Campo, vamos a escuchar a Baldomera.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Cada semana Baldomera firma su diario, le pone voz Ismael Fernández. Ismael, hasta el próximo jueves. Un beso fuerte.
Hasta la próxima. Un beso enorme de Baldomera y mío.
Bueno, pues ya sabemos, ¿eh? Perros y burros, y no se han criado junto. Desde pequeño, nada, no hay quien lo juntes. Te quiero contar ahora, te hablo de perros porque te quiero contar ahora la historia de Sori. Es una American Stanford que ha pasado 5 años de su vida en la protectora de animales. A pesar del fantástico trabajo de los voluntarios, Sori era una perra complicada que mordía constantemente las piedras, con el daño que eso supone para los dientes, que no dejaba que los voluntarios la pasearan, que mordía su propia correa hasta dejarse casi sin oxígeno. Desde luego, Sori necesitaba ayuda y la ha conseguido. Apareció en su vida el adiestrador Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿cuál era el problema de Sori?
Pues Sori, el problema que tenía es que tenía un alto nivel de frustración que descargaba con los objetos, con lo que pudiera pillar. He de decir que hasta el punto en el que estamos ahora, que ya está conmigo en casa, ha habido un año de trabajo en la protectora en el que los voluntarios han tenido prácticamente todo el mérito, porque yo lo que he ido marcando han sido procedimientos que gracias a Samu, Olga, Edu y Óscar pues han podido ir haciendo de forma correcta. Y al principio el problema que tenía era precisamente ese. Yo cuando fui porque me comentaban que la perra mordía la correa y no había forma de que la soltara, incluso llegándose a ahogar ella misma, y que no podían sacarla fuera porque la perra se tiraba las piedras. Al tener problemas de piel no podían ponerle el bozal, entonces esto todavía dificultaba más el tema de los paseos. Al no poder sacarla, ni dedicarle el tiempo, ni el desgaste energético que la perra necesita, encima estando en la protectora, pues ya te puedes imaginar la carga energética que tenía, mal gestionada. Al salir, pues ya te digo, lo primero que pillaba. Yo una vez la solté sin querer, que cometí un fallo en el patio, la solté y salió corriendo y se comió un cubo que había de plástico, lo partió por la mitad de un cabezazo. Lo que hicimos fue...
Estamos hablando de un animal muy poderoso, ¿verdad, Adrián? Estamos hablando, el American Stanford, esta raza es un animal súper poderoso, en fin, con una fuerza tremenda. ¿Cómo conseguiste gestionar esa frustración de Sori?
Lo que hicimos fue... hacerle lo que ella quería. Ella que era lo que quería, descargar mordiendo, pues le enseñamos a descargar mordiendo, pero a través de un juguete. Empezamos a condicionarle el mordedor. Al principio nos costó bastante trabajo que soltara, pero una vez conseguimos enseñarla que soltara, fue bastante más fácil, porque al final lo que hicimos fue asociarle que cada vez que salíamos, si esperaba, iba a poder descargarse en el mordedor. Entonces cambiamos un poquito su visión de salir, coger la correa, salir, ver lo que hay en el suelo, salir, estar pendiente a ver cuándo me van a dar el juguete. Cada vez lo fuimos alargando más hasta que llegamos al punto de generarle una rutina en patio de sales, juegas con el juguete, trabajamos en suelta, jugamos un poquito, venga, nos vamos a pasear con la correa. Después eso se le trasladó a las piedras, y ese ha sido el trabajo que han estado haciendo los voluntarios en la protectora, un continuo desgaste energético para que no pudiera sobrecargarse otra vez, y una gestión de la frustración a través del juguete. Como ya te digo, ahora está en su recta final, porque una vez hecho este trabajo, todavía quedaba el irse a una situación real, el irse a una casa, el estar con una familia. Entonces fue cuando ya decidimos que era hora de venirse a mi casa. Ya habíamos llegado a un punto en la protectora en el que ya no podíamos seguir avanzando, por así decirlo. Que repito que el mayor mérito de ese trabajo han sido los voluntarios, y ahora es cuando me ha tocado a mí la parte mía del trabajo. Uh-huh. Y al tenerla
¿Y
en casa, pues...
¿Cómo se lleva con tus perros, Adrián?
En casa, y lo que hemos conseguido es que ya totalmente no quiera piedra, no quiera absolutamente nada, solo buscar cariño, y está en esa fase de hacerle ver que no tiene que morder los muebles, de hacerle ver que tiene que estar tranquila en la casa cuando se queda sola, que ladrando no consigue las cosas. Al final lleva 5 años en la protectora en el que el ladrido se le ha ido reforzando de forma inconsciente todos los días.
Uh-huh. Adrián, ¿y cómo se lleva con el resto de los perros que tienes tú bajo tu tutela?
Pues mira, he de decir que es una perra muy sociable. Yo al principio me lo temía porque digo, si muerde las piedras hasta reventarse la boca o es capaz de hacer eso, veremos a ver cómo va a gestionar el tema de los perros, y la verdad que es perfecto. O sea, es una perra que podría decir sin pisarme los dedos que la puedo usar para hacer modificaciones de conducta con otros perros, porque sabe gestionar súper bien la situación. Cuando algún perro viene más subido de la cuenta, le pone el culito, está siempre moviéndose, contenta. Yo creo que también el hecho de llegar a una casa y estar de forma constante con cariño y demás, le ha ayudado mucho. Y con los perros súper bien, con las personas súper bien, súper cariñosas. Y a día de hoy, básicamente, lo que estamos trabajando es la habituación a un hogar para que pueda estar con una familia sin que tengamos absolutamente ningún problema.
Es pues cuando Sori esté,
problemas de
Adrián,
piel puede estar, ¿sí? Tiene que estar sin bozal, que es curioso porque en general todos los PPP por ley tienen que tener bozal y esta no tiene por qué por los problemas de piel.
Bueno, Adrián, cuando Sori esté completamente preparada para estar con una familia, lo contamos aquí por la radio por si algún oyente quiere hacer feliz a esta American Stanford. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, un beso fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso fuerte para ti también, Mónica.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Una de la tarde, 27 minutos. Te voy a recordar ese correo que me dicen, oye, que repitas el correo. Pero bueno, ¿cómo puede haber a estas alturas oyentes que no se sepan el correo al que nos pueden escribir no solamente para esto, sino para cualquier cosa que necesiten, para cualquier denuncia, para cualquier tema que tratemos, que quieran que tratemos en la radio? Málaga@cope.es, málaga@cope.es. Escríbenos ahí y hoy entras en el sorteo de dos entradas para ir al cine, de lunes a jueves a la peli que quieras, en el horario que quieras, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Siempre te decimos que antes de las 2 de la tarde, porque el notario es muy exigente y a las 2 de la tarde hace el sorteo, te contesta en el mismo correo, te dice, oye, que te vas al cine, o si no te contesta, es que nos has sido el agraciado o agraciada este día, y nada, y a las 2, porque es que el notario a las 4 y media se vuelve a sentar en antena para darte las buenas tardes en Málaga. En todo caso, málaga@cope.es, entras en el sorteo de dos entradas para irte al cine con una acompañante.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Las Palmas con la narración de Javier Bautista en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga con el apoyo de Kia Rueda Tour, Dinergia, Tesesa, Construcciones Ferral, Fontia, la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Hoy he vuelto a recordar tus pasos por el jardín, las flores que dejaste, aún me preguntan por ti. El eco de tu voz, casi lo puedo escuchar. Los años no han logrado llevársela de allí.
Te quedas ahora con el espejo de la iglesia. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4:30 llega el notario Pedro González para darte las buenas tardes Málaga. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.